Bueno, buenas noches a todos. Hemos vuelto. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
No me digas
noche.
Que tenés calor.
No me estoy apantallando por costumbre, para hacer un poco de gimnasia.
La verdad no habíamos previsto esta ola de calor tan grande.
Sí.
Pero bueno, la idea era empezar el programa lo más antes posible, en este año movidito que vamos a tener.
Vamos a tener una bien ahí. Bien.
Así que bueno, la verdad... mandarle saludos a los que ya están conectados, ¿sí? Hilario y Magalí ahí están escuchándonos.
Buenas noches, muchas gracias.
A Poche Llamar de Plata.
Bien, gracias, Poche.
Norma también nos saluda.
Gracias, buenas
Así
noches.
Que a todos los que nos hacen
el aguante.
El aguante en
un
este
año
este ciclo, ¿sí? Que empieza la primera vez que estamos en febrero, que arranco yo en febrero, nunca arranqué en febrero.
¿Siempre fue marzo?
Sí, marzo, abril, mayo.
Ah, mira.
¿Te
lo jugaste este año?
Sí, este año les rompí la verdad.
Los esquemas.
Los esquemas a todos. Porque están transpirando como...
Entre otras cosas.
Terrible calor. Bueno,
ya va a pasar.
Sí, yo creo que sí. Que en algún momento va a tener que llover.
Sí, a mí me viene bien así adelgazo.
Sí, va a desaparecer. bueno, como habíamos anticipado, sí, por ahí muchos se preguntarán quién es José Abdala. Sí, yo la verdad tampoco lo conocí a través de mi primo Nicolás Casalonga, que fue el que me mostró, sí, me llevó a la información de este muchacho, que bueno, tiene su canal de YouTube, tiene el Telegram, y la verdad muy interesante todo lo que habla, y bueno, muy gentilmente aceptó
salir
y me dijo, si te gusta podemos hacer más de un programa.
Bien.
Así que muy muy dispuesto y muy muy amable, así que nosotros vamos a ir a una breve pausa, ¿sí?
Para hablar exactamente de qué, porque
mira, la idea es hablar de inteligencia artificial, de bueno, un poco de geopolítica, sabe de todo, la verdad. Ahora lo vamos a presentar y que se presente él en sociedad y que se dé a conocer, porque mucha gente se cree que porque es Abdala de Lobo y no es de Lobos.
Claro, aclaremos.
Y bueno, yo incluso yo le dije eso, y bueno, ahora después le vamos a preguntar por el tema de los apellidos.
De los Abdala.
Así que bueno, vamos a una brevísima pausa de 1 o 2 avisos y ya estamos en conexión.
Ferretería Lo de Nacho, de Nacho Alonso. Repuestos, sanitarios, pinturas, herramientas en general. Cardoner 195, Lobos 2227-555444, 02227-422-339. Mail, nachoalonso149@hotmail.com. Gavipel, cotillón, papelera, 22-27-44-66-88, el WhatsApp, Buenos Aires 276, su dirección, Instagram, gavipel.lobos. Desde 1995, cotillón y papelera, todo para Halloween, comunión, Navidad, carnaval, carioca, repostería, descartables, patrios, bazar, embalajes. Todo lo encontrás en Gavipel, calle Buenos Aires 276. Desde 1995, siempre junto a vos. Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 2227-423481. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586.
Habíamos anticipado antes de la breve pausa que tuvimos que íbamos a estar en contacto con José Abdala. José, un placer, acá desde FM Reencuentro de Lobos, ¿sí? También fue paracaidista acá en Lobo. Te hablan Fernando Marro y Diana Coseglia de Experiencias. Buenas noches, José.
Buenas noches, José.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo están?
Buenas
Todo
noches,
bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros. en este día tan fresco.
Hermoso.
Acá nos estamos derritiendo con Diana y con Fernando Negro.
Bueno, fue el consumo pico histórico hoy.
Sí.
A 30.000, ¿cuándo fue? 30.240.
Sí.
Megawatts.
Sí, sí.
Fue consumo histórico, ¿no?
Sí, sí, por anterior creo de memoria había sido 29.600. Tuvieron que importar mucha electricidad de Brasil, porque si no se caía el sistema.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo le había dicho a la gente, José, que bueno, vamos a empezar del principio, porque yo también le dije que yo no te conocía, la verdad, te conocí a través de un primo mío, Nicolás Casalonga, que él te sigue y que me hizo escucharte y ver videos, y la verdad me gustó muchísimo todo lo que hacía. Pero bueno, hay muchísima gente que hoy me preguntaba, incluso vamos a hablar de eso,
sí,
porque tu apellido acá en Lobo es muy común, Abdala en Lobo es, sí, y muy emblemático, ¿no? Entonces, bueno, que te presentes en sociedad, que nos diga qué haces, a qué te dedicas, y después vamos a seguir indagando y hablando de todo un poco, ¿no?
Sí, como te decía, en realidad el apellido Abdala, creo que ninguno somos parientes, porque claro, nos pusieron, encima Abdala es una deformación de Abdalá, que es un nombre.
Mirá vos.
Que quiere decir servidor de Dios.
Mirá vos,
¿qué
significa?
Del Líbano y Siria, a todos los que venían del Líbano y Siria les metieron Abdala. Mi verdadero apellido libanés es Mudir, pero bueno, acá somos todos Abdala, pero ninguno somos parientes. Está haciendo hablar, no somos parientes.
Mirá vos.
Yo soy micropyme. Bueno, era micropyme, ahora estoy bajé la categoría de emprendedor.
Claro.
Es muy muy complicado ser pyme en Argentina.
Y sí. Más con todo esto.
Sí, muy complicado. Y bueno, previo a eso fui trabajé mucho tiempo en informática. Y previo a eso fui oficial de operaciones especiales de Fuerza Aérea Argentina, el oficial del BOE.
Ah, mira qué bueno. O sea que.
Así que ahí.
Tenés conocimiento.
Por eso iba a saltar allá vos.
¿Eh?
Por eso los fines de semana, cuando tenía ganas, iba a saltar a hacer paracaidismo.
Ah, claro, de ahí viene.
Estaba en la fuerza y después.
Claro, claro. O sea que tenés conocimiento en varias ramas, José.
Sí, lo mezclé todo con lo de geopolítica y bueno, salió el producto este que hago de Ares Info Service.
Espectacular, la verdad. Y bueno, la idea de esta noche, sí, de empezar el primer programa de este año de experiencia, sí, este es un programa que se ha dedicado, o sea, nació en sus primeros pasos allá por el 2011, yo le llamé experiencia porque, bueno, hablábamos de fenómenos paranormales, de ovni, de cada una de sus experiencias de vida, y bueno, se fue transformando, y bueno, la idea siempre fue en que cada invitado cuente su propia experiencia, y a mí me gustó muchísimo esta posibilidad de este año de arrancar por algo que, por un tema que nos compete a todos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Realmente no tengo ni idea de a lo que apunta, a lo que puede llegar. La verdad, soy bastante malo en tecnología, te soy sincero, y me gustó muchísimo que podamos hablar, aparte de geopolítica, que también me interesa muchísimo, que podamos hablar un poquito de esto de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial, no?
Tal cual.
Bueno, mira, te lo resumo para empezar la conversación, y después de ahí vamos viendo las dudas que les hagan a Diana y a vos. Básicamente lo que se busca al final del camino, para que se entienda el final, porque si no parece que va a ningún lado esto. Se busca lo que es la inteligencia artificial en general. La inteligencia artificial general o superinteligencia vendría a ser como una especie de nueva raza no humana, muchísimo más inteligente que nosotros, más productiva y bueno, activa las 24 horas, con la idea de conectarlo a lo que es la cadena de robótica, de ensamblaje, de fábricas y demás, y dentro de esa tecnología que todavía no existe, que es la inteligencia artificial general, va a haber distintas categorías de inteligencia artificial. Entonces, dentro, digamos, de su raza, por así llamarlo, va a haber la superinteligencia, que va a ser como el dios de la inteligencia, claro. Y después va a haber inteligencias menos inteligentes. Y nosotros vamos a estar abajo de eso. De ahí viene el peligro. De ahí viene el peligro porque... por eso hay tantos problemas con el tema de la legislación. En Europa está muy legislado, está muy trabado. Estados Unidos está en un gris. Y después, si quieres acordar de por qué lo quería traer Milei acá a Argentina, sin regulación. El problema es que en algún momento, como es una inteligencia superior, o sea, nosotros no vamos a poder controlarla, porque para que se entienda, esta inteligencia artificial son muchas computadoras, por así llamarlo, dentro de un data center, un centro de datos muy poderoso, en donde se configuran redes neuronales. Entonces, actúa de una forma muy similar a como está conformado nuestro cerebro. Se van creando redes neuronales de conocimiento. Entonces, ahora estamos en la etapa en donde la inteligencia artificial está haciendo data scrapping, o sea, está sacando millones y millones de datos de la red, de internet, y con eso la están entrenando. Entonces, por eso uno a veces tiene errores, porque todavía están en etapa de entrenamiento. Pero estas redes neuronales, así como si fuesen neuronas de un cerebro humano, se van entrenando. Y ellos, la red neuronal, para que se entienda, decide en términos de porcentaje de exactitud de la respuesta. Entonces, no sé, vos le pones una foto de un hombre con un traje gris. Entonces, vos sabés que es gris porque sos humano, pero la máquina, la inteligencia artificial, todavía no lo sabe. Entonces te saca por porcentaje, bueno, por ejemplo, negro un 60%, gris un 80%, blanco un 40%, azul un 10%. Entonces te dice, bueno, es gris.
Claro.
Y si se equivoca... Y se equivoca, es lo que es una red neuronal supervisada. Vos le decís que se equivocó y hace lo que se llama backpropagation. Entonces va como haciendo los caminos hacia atrás a ver dónde se equivocó, lo aprende y ya no se vuelve a equivocar en eso. Están usando datos, no sé, desde YouTube, lo que se ocurra, Facebook, no sé, fotos, ahí. Hay empresas que se han dedicado durante muchos años a juntar billones de fotos de gente y videos, y eso después lo usaron para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. ¿Hasta ahí vamos?
Sí,
bárbaro.
Perfecto, y se entiende re bien. Y te puedo hacer una preguntita a medida que vas avanzando.
Sí, decime.
Dale. ¿Quién es el ideólogo de todo esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió gestar esto?
No, esto viene hace mucho tiempo, el problema es que no estaba tecnología. De hecho, hubo un movimiento en Estados Unidos llamado Tecnocracia Incorporada, Technocracy Incorporated, que lo descubrí hace poco, en 1940. Encontré un mapa de 1940 donde estaba Estados Unidos, México, Canadá y Groenlandia como parte de la tecnocracia estadounidense. Y ellos decían que, bueno, que no iba a ser necesario trabajar porque a través de la tecnocracia se iban a cubrir todas las necesidades básicas. Que es algo similar a lo que plantea Elon Musk y compañía, lo que es la renta básica universal. Con la renta básica universal es básicamente un plan trabajar para todos, porque según el criterio de esta gente... Y como dijimos antes, la inteligencia artificial en un momento va a ser tan avanzada que va a ocupar la gran mayoría, o por lo menos más de la mitad de los trabajos humanos. No sé, lo que sea, por ejemplo, cálculos matemáticos, escribanía, abogacía, hay un montón de cosas que... Contaduría.
Contaduría, claro.
Que supuestamente, cuando avancen las máquinas... Va a ser lo que se va a ocupar de estas profesiones. Entonces están hablando de una renta básica universal para que los humanos tontos que queremos, por así decirlo, tengamos un dinero para comer, ¿no? Obviamente. Y de ahí viene un poco metido a lo que es Agenda 2030 y lo que era las ciudades de 15 minutos de traer la gente hacia las grandes urbes. Claro. Porque es mucho más fácil controlar a la gente, las grandes urbes, y darle un plan social que se llame, pon el nombre que quieras, y una alimentación sintética que si estuviese dispersada por dos lados. Por eso estamos viendo que cada vez viene más gente a las grandes urbes, y de ahí venía esta locura de las ciudades
de 15 minutos.
Claro.
Más o menos como la serie La Valla de España.
No la vi.
Está muy buena esa serie, habla de todo esto.
Ah, mira.
Bueno, acá ya en Argentina, José,
acá
en Argentina ya hay locuciones de inteligencia artificial, no son locutores que hacen propaganda, amén de la música. O sea, yo tiro una frase, elijo la música o la poesía, lo que yo quiera, y me hace una canción cantada. Y ahí ya te digo, locuciones
también,
que a algunos locutores no les gusta la idea porque obviamente se quedarían sin trabajo.
Claro.
Eso lo demostró la Nata, que hicieron la prueba en su programa de Radio Mitre, ¿no? Obviamente cuando estaba. Hicieron la prueba y es una voz humana, masculina, femenina, y locuta, hace la propaganda de lo que sea.
Sí, también se pueden clonar voces. O sea, si vos lees un texto, la inteligencia artificial te clona la voz y después vos podés usar para lo que quieras.
Claro.
Es otro problema también con los videos, porque
ahora
te das cuenta cuando un video está hecho con inteligencia artificial.
Sí, ahora sí.
En 6 meses, un año no.
Claro. Claro, ese es el tema. Ahora te das cuenta.
Claro, entonces la gente que está en redes o que hace radio, por ejemplo, televisión, es muy fácil clonar la voz.
Claro.
Entonces, entre el... tenés material gráfico, tenés la voz, entonces le puedes inventar cualquier cosa. O sea, a veces en un año, 2 años, puedes inventar que no sé, que hizo tal cual cosa, o inventar una llamada telefónica que no...
Un peligro.
Que no existe. Igual.
Un peligro.
Sí, todavía no está tan desarrollado. Mm. No está tan desarrollado. Vos te das cuenta porque se equivoca.
Claro.
Pero bueno. Pero está muy avanzado respecto a lo que era hace 2 años, está muy avanzado.
Sí, sí. ¿Y dónde está ese centro de cómputo gigante? O sea, que debe haber un lugar físico.
No,
¿o eso es?
Sí, es un lugar físico. Está en Estados Unidos.
Ah.
Hay uno en China que salió ahora, que es el DeepSeek.
Sí.
Que, bueno, ahí es un punto importante porque fue como un torpedo geopolítico que tiró China a Trump. Pues Trump venía haciéndole bullying a todo el mundo y anunció junto con un banco, la empresa Oracle y el de OpenAI, Sam Altman, anunció la creación de una empresa de inteligencia artificial y una inversión de 500 mil millones de dólares, que iba a ser la más avanzada. Y bueno, y eso lo anunciaron Trump en un video ahí en la Casa Blanca, me acuerdo. Y a la semana o 2 semanas salió DeepSeek, que es y encima lo dejaron que sea gratis, televisión gratuita, que es una inteligencia artificial china que encima estuvo usando tecnología estadounidense, que supuestamente no le debería haber llegado, pero hicieron algún puenteo y tuvieron acceso a unos servidores, una GPU. Así que eso fue muy muy grave para, a nivel geopolítico, para Trump, porque no se la esperaba, obviamente, ¿no?
Claro.
Claro. Pero estos servidores en general están en Estados Unidos, China y Rusia.
Que no deben
depende
estar...
modelo, ¿no? Porque...
Claro.
¿Cómo?
Que no deben estar peleados para todo esto, o sea, la pelea que nos hacen creer a nosotros, yo por lo menos opino, ¿no? Es como en la Antártida, ¿viste? En la Antártida están todos juntos y después afuera nos hacen creer que están todos peleados.
No, pero sí están peleados. Pues, a ver, inteligencia artificial y computación cuántica van a ser los que definan en cierto grado gran parte de una posición
global
fuerte en los próximos años. Entonces hay una carrera, es como una carrera armamentística, es como, no sé, como cuando estaban descubriendo los aviones a reacción. Bueno, acá lo mismo, el primero que tenga la primera reacción va a ser el que va a ganar. Bueno, acá lo mismo con la computación cuántica y con la inteligencia artificial. Se están peleando para ver quién tiene lo mejor y lo más rápido. Por eso, estos servidores de NVIDIA estaban prohibidos que sean vendidos a China, y China los consiguió por izquierda.
A la miércoles.
¿Y en cuánto tiempo pensás en cuánto tiempo pensás que esto se va a poner en práctica? ¿En cuántos años más o menos?
Por eso,
o sea, que tome
entre un año o dos.
Ya está, un año o dos, nada más.
No, depende para qué. Los videos, yo estimo que en un año o dos, a este ritmo de avance. El problema es, vamos a la tecnología, es que los saltos son enormes, pero en un momento llegas a un tope. Todavía no llegamos a ese tope, entonces es muy difícil saber cuál va a ser el tope, porque generalmente pasa que llegamos al tope tecnológico, que es como una barrera, y bueno, después hay que esperar una década, dos décadas, hasta que vuelva a haber un salto, que generalmente eso se da por avance, bueno, por avance en tecnología y en circuitos integrados. Así que para la inteligencia artificial en general todavía no estamos cerca, pero es lo que se quiere. De hecho, el que era el CEO o el chairman del Foro Económico Mundial hace unos años dijo que su idea era que todos estemos conectados con un chip cerebral a una inteligencia central.
Sí, Klaus Schwab.
Ese es lo que quería él.
Claro.
Klaus Schwab, sí.
Sí, sí, exacto.
Y bueno, Milei era del WEF y este chico, el jefe de asesores, Raidel, también es del WEF.
Y el presidente chileno no lo dijo en una conferencia también, el que era chileno, que murió, ¿cómo es?
Pineda.
También hablaba de lo mismo.
Sí, lo dijo.
Abiertamente.
Sí.
O sea, que
abiertamente, de que iban a... ¿Cómo?
Que ya lo venían manejando cuando se hacen el Foro Económico Mundial, el Grupo de los 20, el Grupo de los 7. O sea, eso ya lo tienen manejado desde hace tiempo todo esto, ¿no? O sea, el mundo va hacia otro lado.
Sí, eso es lo que quieren hacer. De ahí a que lo puedan hacer es otra cosa, porque hasta hace 5 años, yo escribí un artículo en 2017 sobre el consumo de harina de gusanos. En ese momento hablar de eso era un delirio
total.
¿Se imagina 2017?
Total, me imagino.
Total, era un loco.
Un loco la guerra.
Sí, bueno, en el mismo artículo escribí que lo de los planes sociales para todos. Obviamente no me creyó nada, era un loco más. Bueno, la cuestión es que ahora hay startups israelíes que ya están diciendo que pueden producir una tonelada de carne sintética por día.
Sí. Y hay una aplicación,
sí,
que...
Bueno, está todo. Sí.
José, yo tengo una aplicación en el teléfono que distingo si lo que estoy comiendo tiene harina de gusano.
Ah, mira, no la conozco.
Vos escaneás y te dice si tiene o no tiene.
¿Y es verdadero?
Sí, de grillos.
Sí, sale.
Grillos.
Claro, grillos y...
¿Y te ha pasado que te ha salido algo?
La verdad, a veces me olvido, porque yo como no consumo mucha harina, o sea, pero... pero mira. Sí, sí, después te la veo, te veo.
No.
Pero lo que dice él, me imagino lo que habrá sido en el 2017,
claro,
hablar de todo esto.
Una locura.
Sí, era bastante delirante, pero bueno, tampoco, bueno, lo que te quiero decir es que después del 2020 y con la cuarentena, la gente como que se empezó a despertar un poquito, empezó a ver lo que estaba sucediendo,
claro,
y ya pasó de ser de delirio a una realidad.
Claro.
Y bueno, entonces hasta 2020 lo tenían, digamos, escondido, estaban avanzando con la agenda de manera escondida y después...
Salió toda la luz.
Klaus Schwab pasó a ser un personaje público odiado, igual que Soros.
Claro, igual que Bill Gates.
Exactamente, sí.
¿Vos qué crees de la pandemia?
No,
eso
fácil.
Fue todo inventado, ¿no? O sea, ¿crees algo de eso o crees que realmente existió?
No, yo creo que el virus existió, pero... yo lo escribí en su momento. Que el virus en realidad era lo menos importante de todo.
Claro.
Sino que era la punta de lanza para acción psicológica de un nivel que nunca habíamos visto. De hecho, yo veo cierto paralelismo... porque durante la cuarentena la Brigada 77, que es de inteligencia británica, estuvo operando contra su propia población en Inglaterra, que es algo muy interesante. Y yo veo bastante de lo que hizo la Brigada 77 en cuarentena en Inglaterra en varios gobiernos de Occidente. Es como que después exportaron el modelo.
Claro.
Pero a lo que voy es que el virus era lo de menos, mientras más contagioso mejor, porque puede sembrar más pánico, pero lo más interesante era la guerra psicológica, que justamente para esa altura estamos en el pico de lo que vendría a ser conflictos armados de quinta generación a nivel doctrinario militar, sin muy profundo. Los que conflicto armado de quinta generación es más o menos es casi todo centrado en acción psicológica y manipulación de las sociedades, ¿no?, de la gente.
Claro.
A través de medios de información hay técnicas, bueno, se está muy estudiado. De hecho, la Brigada 77 es probablemente uno de los mejores del mundo haciendo eso. Los rusos son muy buenos también en lo que es acción psicológica, pero bueno, los británicos son excelentes. Entonces más o menos podés ver en redes, si tenés el ojo agudo, puede ver más o menos qué agencia de inteligencia está trabajando, depende cómo se comporte. Pero todo esto, lo que es conflicto armado de quinta generación, lo que es guerra híbrida y demás, son realidades militares. No es un invento ni una conspiranoia, es doctrina militares.
Claro. Y ya entrando ya en un tema de geopolítica, ¿no? O sea, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial ya, José?
Sí, hace tiempo, por lo menos lo que es la guerra multidominio, son varias, tenés varias estanterías, por así decirlo. Tenés la estantería superior, que es ciber, o sea, todo lo que es acción psicológica, acciones de inteligencia a través de ciber, en el ámbito de redes, tenés lo que es hackeos y espionaje industrial, y tenés la parte de satélites. En esa etapa ya hace unos años que entramos. De ahí te baja a... ahí entra... No creo que tengamos tiempo, pero ahí entra lo que es... todo lo que son satélites en órbita Leo, que es la órbita más cercana a la Tierra, y ahí entra el seguimiento de satélites del elemento de red electrónica inglés que tenemos en Tierra del Fuego, el Leo Labs.
Ah, eso,
Starlink de,
eso te iba a preguntar por
Starlink de más y demás. Para que te termino esto.
Sí.
Entonces tenés arriba las ciber, lo que es satélite de ellos está hace tiempo que se vienen matando entre las superpotencias, y después abajo te viene la parte aérea, después la parte terrestre, después la parte naval. Y después se conecta todo con todo. Nosotros no llegamos todavía a la guerra total, digamos, dentro de este concepto multidominio, pero estuvimos muy cerca, muy muy cerca con la administración de Biden, donde estaban empujando a Rusia a un conflicto nuclear.
Ajá.
Estuvimos muy cerca, muy cerca de verdad.
Y ahora
están
eso...
buscando a toda costa que Rusia ataque de manera nuclear a Polonia o a Ucrania.
¿Y ahora eso se desactivó?
No te digo que se desactivó, pero bajaron los decibeles.
Bajaron, porque, sí, claro.
Por lo menos, por lo que dice Trump, él parece ser consciente de que estaban al borde de una guerra nuclear.
Claro.
No era chiste, no, era muy serio, de verdad. De hecho, Putin... bueno, cuando los rusos lanzan el Oreshnik, que es misil balístico de mediano alcance, que tenía 6 cuerpos con 6 cabezas cada uno, bueno, lo que impactó fue de manera cinética, o sea, vienen a tal velocidad que el impacto te genera una transferencia de energía terrible y destruye todo, te lo pulveriza todo, pero no tenían ni cabeza explosiva ni cabeza nuclear, pero se le puede poner a esos misiles, se le puede poner una cabeza nuclear. Entonces fue como una demostración de Rusia diciendo paren un poco porque la próxima se viene en serie. Y ellos habían actualizado toda su doctrina nuclear, la doctrina de empleo nuclear la habían actualizado toda. Incluso habían hablado de que ya sabían dónde estaban todas las defensas aéreas polacas y demás. O sea, no era un chiste.
Qué bárbaro.
Qué locura.
¿Y cómo sigue todo esto? O sea, este impasse, porque uno ve la televisión y sigue... O sea, yo la verdad te digo sinceramente, no veo casi televisión, pero cuando uno ve por ahí algo, sigue la guerra entre Ucrania y Rusia y... qué sé yo, ¿en qué terminará todo esto? ¿Qué crees vos, que para dónde va el mundo? ¿Para generar esa crisis mundial como hablan? ¿Para imponer las ciudades de 15 minutos, la renta mundial esta de o sea, para todos iguales? ¿Para qué lado va el mundo? ¿Crees que hay un Dios que va a intervenir y va a interrumpir todo esto?
Mira, ahora está interrumpido de cierta manera ya hace un tiempo, pero generalmente no es que esta gente no es que para, sino que es una forma también, es dentro de los militares, bueno, no puedes avanzar constantemente, a veces tenés que retirarte y esperar para volver a avanzar. Y la planificación de esta gente no es el cortoplacismo argentino.
Claro.
De hecho, puede ser que se mueran y otra persona continúe su trabajo, porque se manejan dentro de sociedades secretas y otro nivel. Es igual que los anglosajones tienen planificación a largo plazo, los chinos ni hablar, los chinos tienen planificación eterna, los chinos se planifican a 100 años, 200 años. Entonces, pueden morirse y van a saber que la persona que viene atrás va a continuar la misma planificación. No es como nosotros que no sé, planificamos a un día. Respecto a Rusia y Ucrania, Ucrania está prácticamente colapsado, toda la línea de contacto hace un tiempo ya, lo que permite que Rusia avance más y ponga las condiciones de la paz.
Claro.
Yo tengo entendido que hubo tratativas de para firmar la paz anteriormente, pero Inglaterra metió la cola para que no haya paz, porque tiene esta idea de que la guerra de Ucrania dejaste el aparato militar ruso. O sea, tengamos en cuenta que está toda la OTAN enviándole armamento y dinero a Ucrania y aún así no pueden frenar a Rusia. O sea, es una guerra de complejos militares e industriales. O sea, no, la guerra tiene muchas facetas, muchas partes, por así decirlo, y una es el complejo militar e industrial. O sea, es tu capacidad de producción, aparte del entrenamiento de tropas y demás. También está la parte de los satélites, ¿sabes? Es un montón de cosas, ¿no? Es la logística, bueno. Y bueno, vos tenés el complejo que se enfrentó, el complejo industrial de la OTAN contra el complejo militar ruso, iraní y chino. Y bueno, no la OTAN no tiene nada que hacer ahí. De hecho, todavía no llegan a fabricar la cantidad suficiente de artillería de munición de 155 milímetros. En un momento, en el frente estaban, no sé, los ucranianos tiraban un tiro y los rusos tiraban 10.
Claro.
De munición de 155 milímetros, de artillería, pues los rusos tienen otro calibre. Un calibre similar tienen.
O sea.
Pero bueno, estaba justamente. Sí.
José, o sea que si esta gente se enoja, en serio, se termina el juego.
Sí.
O sea, es así de simple.
Bueno. Sí, no, ellos ya lo dijeron. Putin ya lo dijo muy claro. Pero bueno, no hace falta escalarlo tanto porque está lo que se llama el artículo 5 de la OTAN, que es cuando atacan a un Estado miembro. Por eso Ucrania quería a toda costa entrar en la OTAN, porque eso activaría el artículo 5. El artículo 5, cuando se ataca un miembro, un Estado miembro, es como que ataquen a toda la alianza completa. Entonces,
claro,
eso haría que toda la OTAN entre en guerra directa con Rusia. Y Rusia obviamente tampoco quiere eso. Rusia tiene una metodología que es guerra de atrición, que es como que te va a... como una pequeña piraña que dice te va comiendo a pedacitos. O sea, no es como la doctrina estadounidense que vayamos a lo bruto, sino, bueno, Rusia te serrucha. Te serrucha y te destruye. Y lleva más tiempo, obviamente. Pero bueno, volviendo a la parte de paz, hay acercamientos entre Trump y Putin para ver las condiciones de la paz, pero obviamente tienen que ser condiciones favorables para Rusia, porque Rusia es la que está ganando en el terreno, así que no va a venir nadie a decirle lo que tiene que hacer. Y el gran problema es que quieren poner tropas de la ONU o incluso tropas de la OTAN dentro de una zona buffer que quedaría entre Ucrania y Rusia, pero obviamente Rusia no va a querer que la OTAN se haga fuerte en su
territorio,
en su perímetro territorial.
Claro,
claro, o sea, es como decir, bueno, vamos a la paz y vos me estás rodeando por todos lados.
Claro.
No tiene mucho sentido.
Claro.
Así.
¿Y cuál es el origen de esta guerra?
Sí.
El origen, José, de esta guerra. ¿Cuál fue?
Viene de 2014.
2013, 2014, sí.
Sí, esta guerra viene de 2014, es para largo y tendido, pero es cuando hubo un conflicto. Porque dentro de Ucrania hay una parte que es ruso parlante, que es hablante, hablan ruso,
sí,
y que obviamente están muy muy ligados a Rusia. O sea, cuando fueron las elecciones fue muy muy patente cómo está dividido ucraniana, cómo está dividido Ucrania. Hay una parte que habla ucraniano, otra parte que habla ruso y son prorrusos, y bueno, dentro de esa parte está el DPR y el EPR. Entonces Rusia lo que quiere hacer es, o lo que está haciendo es tomando todos esos territorios prorrusos, en parte para cuidar a en cierta manera a la población ucraniana que es prorrusa, que había tenido muchos problemas con Ucrania ya de 2014. O sea, Ucrania estuvo atacando el Donbass durante mucho tiempo. En su momento hubo más de 10.000 bajas civiles.
Claro.
O sea, esto viene hace tiempo.
Claro. Estamos hablando de...
No es de ahora.
Y
lo que estaba haciendo.
Claro. Claro.
Y lo que estaba haciendo la OTAN es ganar tiempo. Ganar tiempo para rearmarse, porque los presupuestos de defensa de Europa son paupérrimos. De hecho, por ejemplo, Inglaterra ya no es una fuerza armada de primer nivel. Alemania es un desastre, Francia es otro desastre. O sea, comparado con nosotros, no, obviamente, con nosotros no existimos, pero lamentablemente. Pero pero las fuerzas armadas europeas no existen. Entonces, con la guerra de Ucrania, bueno, ahí empezaron a subir los presupuestos de defensa y empezaron a producir más. Pero igual, vos pensás que armar una línea de tanques o algo serio lleva mucho tiempo. Aparte, lo que tiene la OTAN es que te produce un tanque, un misil que vale una fortuna, y Rusia te hace lo mismo por una fracción del precio. Entonces, si vos ves
Si vos ves el volumen que se tira, es impresionante. Es impresionante. Entonces, todo el complejo industrial militar de la OTAN estaba hecho para guerras cortas y de baja intensidad y bajo volumen de uso de armamento. Y Ucrania, bueno, Ucrania es todo lo contrario. Es impresionante el volumen de munición que se usa, misiles, todo. Entonces tenés que tener un complejo militar industrial que te produzca cantidad a bajo costo y que sea eficaz y eficiente. Y
Claro.
bueno, ahí entran mucho los iraníes con un dron que se llama el Gran 2 o el Shahed 136. Y hay otras cosas como un misil balístico a corto alcance, el Fateh, el 110. Y bueno, de ahí viene la relación con Rusia a nivel estratégico. Y después, bueno, hay una guerra también del petróleo, porque Rusia se pagó gran parte de la guerra vendiéndole petróleo barato a la India y a China. Imagínate tener a la India y a la China de clientes.
Claro.
Tienen las poblaciones más grandes del mundo.
Sí.
Claro.
Entonces, la primera parte de la guerra fue energética. Estaba Estados Unidos, bueno, Estados Unidos voló, junto con sus aliados, voló el Nord Stream, que le proveía de gas barato a Alemania. Bueno, ahora la industria alemana está colapsando por el aumento de los precios de gas, y Estados Unidos, saliendo de la cuarentena, aprovechó para vender mucho armamento, muchos sistemas de armas a todos sus aliados, especialmente la OTAN, y a venderles gas a un precio mucho más caro. Y al mismo tiempo le metió sanciones económicas a Rusia para que Europa no pueda comprar. A unos países como Austria, que siguieron comprando gas ruso, pero en general se cortó. Y todo eso, bueno, pasó a China, India, o hacían una triangulación por otros países.
Qué bárbaro.
Y después tenés, bueno, la parte de Ucrania y Rusia, que en estos días hay mucha actividad a nivel diplomático entre Estados Unidos y Rusia para ver si le encuentran una solución. Tenés el tema Medio Oriente y, bueno, Gaza, muy importante.
Ah, sí.
Y las ganas que tienen los israelíes de destruir a Irán. Te lo resumo muy rápidamente. Toda la operación para derrocar a al-Assad en Siria fue una operación turca. También con una pata israelí y una pata estadounidense. De hecho, ahora Israel ocupó parte de Siria. Ocupó el monte Hermón, que es de índole estratégico para Damasco. Destruyó, no sé, creo que hizo más de 400 bombardeos. Fue una locura. O sea, a medida que las tropas de sunitas salafistas del Hayat Tahrir al-Sham, dirigidas por al-Golani, algo para darle una idea a la gente, al-Golani tenía una especie de pedido de captura del FBI por 10 millones de dólares. Cuando derrocaron a al-Assad, se lo sacaron eso. O sea que al-Golani, que era un terrorista ex Al-Qaeda, que después formó el Frente al-Nusra, y después formó HTS, que es de ahí del norte, y Idlib. Bueno, él estaba buscado por el FBI por ser parte de Al-Qaeda, y el HTS estaba condenado como grupo terrorista, y le levantaron la sanción. Así que ahora al-Golani, el terrorista, es amigo de Estados Unidos. Bueno, obviamente, todo el armamento vino, y el entrenamiento, yo lo vi, tenían un grupo que eran bastante buenos, así que evidentemente el ejército turco estuvo ahí entrenando a la gente. Y bueno, los israelitas aprovecharon para pasar por arriba los altos del Golán, la misión de la ONU ahí, y hacerse de una gran parte de Siria. Siguen estando en el sur del Líbano cuando estuvieron peleando con los Golán. Entonces, para resumir un poco, quieren destruir Irán porque Irán es chiita, es islamista, pero chiita, no es sunita. Irán tiene tenía en Siria una operación muy grande con Hezbollah y lo usaba para enviar armamento de Hezbollah al Líbano, donde el sur del Líbano estaban peleando con Israel. Y al mismo tiempo tienen las PMF, que es una agrupación paramilitar en Irak. Y bueno, entonces, si Israel logra que Estados Unidos ataque a Irán, entonces se desliga, o sea, se deja de ser un problema Hezbollah en Líbano, deja de tener problemas con las PMF, o sea, deja de tener problemas con los hutíes, que también estaban apoyados por Irán. Entonces, lo que está buscando Israel es que Estados Unidos ataque a Irán. Lo trató de hacer varias veces, todavía no lo logró. El gabinete de Trump en general es muy sionista, muy, muy sionista extremo, y está usando al evangelismo como herramienta, llamamos así, herramienta cristiana pro-sionista. Así que hay todo un entramado ahí entre los evangelistas y los sionistas, que siempre los apoyan, para apoyar a Trump ahora en su gobierno, que recordemos que Trump y Netanyahu, a los dos, están muy ligados a la Jabal Lubavitch, que es la secta judía donde estuvo
nuestro querido presidente.
Estuvo Milei en, claro.
a eso quería llegar yo, o sea, qué pito toca, ¿no? O sea, para hablarlo en criollo, nuestro presidente con todo este quilombo, ¿no? O sea, porque bueno, vos en varios videos,
bueno,
sí, no, que vos,
sí, te escucho. Vos
en varios videos has hablado de los radares ingleses en nuestro país, has hablado de Milei, has hablado de lo que estabas hablando recién de la secta esta israelí a la que fue a la sinagoga Milei.
Sí, entiendo que Wertheim fue el que lo acercó. Bueno, Elstein también está en parte, claro, o está muy, claro, cercano. Y bueno, pero lo importante es cuando Milei estuvo en Israel, habló de la construcción del tercer templo.
Claro.
Porque los sionistas creen, te lo resumo muy rápido porque es largo, creen que viene el Mesías judío, que en términos católicos puede llegar a ser el anticristo.
Claro.
Entonces el rey de la Lubavitch, antes de morir, le había dicho a Netanyahu que había que acelerar el proceso de la venida del Mesías, que para él era inminente. Entonces necesitan el gran Israel, que el gran Israel va del Nilo al Éufrates y ocupa un montón de países, el Líbano, Siria, parte de Turquía, Jordania, parte de Arabia Saudita, Egipto, bueno, entonces...
¿Y no era la Patagonia también?
El río mesiánico...
José, si no, no es ese lugar, no...
No, 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 eso es otra cosa.
Ah.
No, eso es otra cosa, eso es otro tema aparte. El gran Israel, según las escrituras de ellos, va del Nilo al Éufrates.
Claro.
Entonces necesitan la construcción del tercer templo y la expansión del gran Israel para que venga su Mesías. Entonces hay un sector del judaísmo muy concentrado, no todo, pero hay un sector muy chico concentrado que está atrás de Trump y que está atrás de Netanyahu, que está buscando esta expansión. Por eso Trump quiere sacar a todos los palestinos de Gaza. Por eso se quiere comprar Gaza y dice que se van a ir los palestinos y nunca más van a volver, porque es parte Gaza y Cisjordania, donde están los palestinos hoy día, son parte de Gran Israel. Como por eso las tropas, se venció los 60 días del alto fuego del Líbano, las tropas israelíes deberían haberse ido y siguen ahí.
Claro.
Y por eso también tomaron parte de Siria.
Qué bárbaro.
O sea, bueno, en esta historia no hay nadie, solamente alguien un poco menos malo, nada más.
No, no hay bueno. No, en geopolítica no hay buena gente, no hay gente buena ni gente mala, hay intereses nada más.
Nada más.
Y acá son intereses religiosos.
Claro.
Sí, quieren imponer.
Acá es
¿Y el
¿Cómo?
Imponer una religión, una creencia.
No, hay un sector del judaísmo que cree que su Mesías, claro, va a llegar dentro de muy poco. Entonces tienen que preparar el gran Israel, que va del Éufrates al Nilo, y tienen que hacer la construcción del tercer templo. Claro. No tiene que ser en ese orden, pero más o menos tiene que ser ahí. Y bueno, eso es lo que está sucediendo.
Así se entiendo yo, rendirnos ante ese Mesías. ¿Qué idea, claro, del Mesías?
Eso es para,
claro,
ellos.
O sea, nosotros, los no judíos, nos renderíamos al Mesías.
Al Mesías.
Sí. Claro, ahí aparecería el anticristo para nosotros.
Es posiblemente el anticristo nuestro, sí. Claro, no te puedo decir al 100%, pero posiblemente sí.
Posiblemente, claro. Pero para generar toda esa movida hay que generar una gran crisis a nivel espiritual también, de lo que vos estás hablando.
Bueno, esa crisis ya se generó desde el Concilio Vaticano II.
Claro, claro.
Tal cual.
Tal cual que es así.
El mundo.
Y nuestro querido presidente...
Dale, mi querido.
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a ser presidente de un país yendo de programas en programas en televisión, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo llegas a ser presidente? ¿A quién se le ocurre? Porque yo siempre digo lo mismo. Vos, José, con todo lo que sabés, con toda la sabiduría que tenés, el estudio, andá a golpear la puerta de TN, de América, no sé si te dejan entrar.
No.
¿Eh?
No, pero encima me conocen, porque han usado información mía durante mucho tiempo.
No, encima eso.
Los canales, pero no me van a invitar nunca, no.
¿No te van a dejar? No llegás, ni loco llegás.
Nunca,
Si no te agarra un Eduardo Einstein que te...
Un judío, ¿no?
Claro, si no te va...
¿Judío con plata?
O sea, porque esa es la realidad de todo esto. ¿Quién lo llevó a ese muchacho y lo llevó a todos los programas?
Bueno, ahí estuvo mucho metido el Hermequián de Grupo América, por eso tanto televisión.
Claro.
Estuvo metido Einstein. O sea, había mucha plata atrás. O sea, para ser presidente en Argentina necesitas mucha plata. Mucha plata. Muchos millones de dólares.
Claro. Porque tenés que adornar unos cuantos, ¿no?
No, porque necesitas comprar muchos minutos de aire, muchos minutos de redes, tener un aparato de marketing muy grande, o sea, es para otro tema, porque ahí ya veo que quedan 5 minutos, pero
claro.
Dentro de lo que es algoritmos, big data, todo lo que es la psicología política, neurociencia, está todo estudiado eso en el ámbito político. Entonces vos tenés que generarlo, la grieta también, por eso cada vez que Milei cae en las encuestas sale Cristina a decir algo para levantarlo.
Claro. Incidencia controlada.
Es por la grieta, porque vos necesitas la grieta.
Claro.
O sea, sin grieta se te cae todo.
Claro.
Bueno, hay una forma.
Es lo que yo digo.
De posicionar a la gente.
Es lo que yo digo de la nata, ¿no? O sea, la nata lo que hizo fue profundizar esa grieta para lograr que llegue Milei a ser presidente, ¿no?
Son muchos actores, no hay un solo actor, tenés varios actores que van atacando distintas partes del entramado social.
Claro.
Porque no es homogéneo el entramado social, es muy heterogéneo.
Claro.
Más en Argentina, más ahora. Entonces vos necesitas actores que vayan tocando cada sector de ese entramado social. Entonces para eso necesitas mucha plata, pero mucha.
Claro.
Ninguno de nosotros va a llegar a ser presidente.
Olvídate, eso, no, de eso lo tengo muy seguro. Y bueno, obviamente ni me interesa ya a esta altura de mi vida.
Ya estamos grandes
y creo que no vamos a llegar nunca a poder, porque uno tiene a veces en su cabeza una ideología en la cual, en quién confiar, ¿no? Y es todo mentira.
Porque nosotros somos una, en realidad, en términos geopolíticos, Argentina es una colonia periférica. Argentina, claro, no es un país soberano.
Claro.
Entonces vos necesitas elegir administradores coloniales para que no se te revele la colonia.
Esa definición que diste es espectacular. La verdad,
tal cual.
Nunca lo había escuchado y es espectacular.
Sí. Yo, José, antes de despedirte, ¿qué opinión tenés de Elon Musk?
Elon tiene una empresa que se llama Neuralink,
sí,
que es el que está haciendo, injertando chips, chips en el cerebro.
Claro.
No tengo una buena. Si vos me decís si tengo una. No, es mala, es muy mala la opinión que tengo de Elon.
Yo pienso igual
es
que vos.
Es un tecnócrata. Hay un grupo de Silicon Valley, ligados a Musk, que están buscando una especie de tecnocracia feudal, justamente con esta inteligencia artificial, y están co-gobernando, o sea, porque las nuevas democracias van a ser una especie de los tecnócratas o los CEOs de empresas muy grandes de inteligencia artificial o de redes, que co-gobiernan con el Poder Ejecutivo Nacional, que es lo que estamos viendo con Trump. Sí. Es otro tema y son muchos minutos de explicación.
Claro, lo puso en el gobierno.
Sí, aparte ahora Elon Musk es parte del gobierno, claro, y co-gobierna con Trump.
Claro.
Sí,
claro.
Sí. Y quiso comprar no sé qué cosa.
¿Qué es?
Algo de China, no sé, puede ser, hoy una barbaridad de millones de dólares y le dijeron que no.
Elon Musk.
¿Sí?
Ah, OpenAI. Quería comprar, creo que OpenAI por 97 millones de dólares.
Sí.
Qué locura.
Una locura.
José, bueno, hemos llegado al fin de este primer programa.
Quedaron temas pendientes.
Quedaron 2 millones de temas pendientes. Nos vamos a seguir comunicando en la medida que vos pueda. Me gustaría hacer por ahí algún programa más, 2, 3, 10, 20, qué sé yo, lo que dé.
Vamos a ver cómo va el mundo también.
Exactamente, y agradecerte enormemente por la amabilidad. La verdad, yo no te conocía, vuelvo a repetir, te conocí gracias a mi primo Nicolás, y la verdad fue un honor y un gusto haber hablado con vos y lo que uno va aprendiendo, ¿no? Así que...
¿Tenés alguna red social por si la gente te quiere seguir?
Ares Infoservice.
¿Cómo?
Ares Infoservice.
Ares Infoservice. Yo igual le digo a toda mi audiencia que yo tengo los canales, o sea, cualquier información me pasan, me piden que yo les paso, porque José me mandó los links hoy para el canal de WhatsApp y el canal de Telegram, así que
bueno,
y después lo encuentra por YouTube, así que no hay ningún problema, me lo piden y yo se los paso. Y bueno, José, la verdad agradecerte porque bueno, quedamos corto con el primer programa, pero bueno, tenía ganas de que por ahí que nos vayas informando de lo que es un poco lo que para qué lado está el mundo y lo que es un poco también lo que es la inteligencia artificial.
Exactamente.
Bueno, el gusto es mío y muchas gracias Diana y Fernando por la comunicación.
No,
así que cuando quieras volvemos a hacer otra vez comunicación.
Dale.
Un gusto, José, un gracias, millón de gracias, por y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Bueno, buenas noches, hasta luego.
Bueno, la verdad hemos tenido
corto.
Sí, bueno, por lo menos para hacer un puntapié inicial de todo esto, de tener una idea. La verdad da mucha información y hay gente que por ahí no está al tanto de toda la información, pero la
yo,
verdad,
por ejemplo,
es espectacular todo lo que dice. Bueno, dice Pochi que vuelva, es muy interesante. Un millón de gracias por escucharnos a todos, a Norma, a todo lo que han escuchado esta noche. Y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Dale,
a lo mejor tenemos menos calor. Fernando está como salamín en la guantera, transpirado.
Buenas noches, gracias.
Así que bueno, un millón de gracias.